Vamos a Suecia, Juanchi. Tenemos en línea a un escucha de la radio, Jorge, que se haya comunicado durante el informativo, diciendo que, bueno, él un poco está viviendo en carne propia, por lo menos está pudiendo observar en carne propia, lo que está sucediendo en Estocolmo por estas horas. Denuncias que se producen por parte de vecinos que critican las cargas policiales contra niños y ancianos. Gente que se manifiesta, que se moviliza por las condiciones que se están dando en estos días en Suecia. Aumento de la pobreza, marginación, exclusión y sobre todo marginación, exclusión por el lado de los inmigrantes. Jorge, buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Jorge, tú vivís, estás en Suecia de 2003, pero habías estado viviendo antes por así. ¿Qué nos puedes contar de lo que está sucediendo en los últimos días? ¿Qué es lo que ha podido ver?
Sobre lo que se ve en las noticias, ¿no? Pero generalmente lo que más se muestra es la parte, lo que se puede ver, el origen, creo yo, es una opinión muy personal, no es exactamente tal cual como lo muestran las noticias, ¿no? Comentando un poquito antes de esto, sobre cómo es la situación social y económica acá, ¿no? En lo que se refiere a la pobreza, digo, todo es muy variable. Acá tal vez lo que un sueco o en Suecia se considere pobre no es pobre en otro lado, ¿no? Uh-huh. Sí, eso significa tal vez una cierta marginación social y una aislación, porque todo esto se da sobre todo en la población inmigrante, ¿no? Uh-huh. Y joven.
¿En qué tipo de condiciones materiales vive alguien que se considera pobre?
Sobre todo, el ingreso, pero no solamente, porque con ese ingreso vos te permite tener un apartamento en condiciones, un apartamento que en Uruguay sería caro. Por ejemplo, una familia normal para nosotros, de cuatro integrantes, un matrimonio, una pareja con dos hijos, un apartamento razonable es un apartamento de 90 y pico de metros cuadrados. Uh-huh. Y una familia pobre tiene derecho a tener un apartamento de esas condiciones. Y si no tiene trabajo, lo subvenciona el Estado, ¿no?
Sí, sigue ocurriendo. Te decía que sigue ocurriendo esa subvención del Estado para las personas que están desempleadas.
Sí, y no solamente desempleado, digamos. Si vos estás en una situación legal y no tenés, por alguna razón, no importa cuál, no llegás al mínimo vital, el Estado o la municipalidad, depende cómo y dónde, te cubre un mínimo, que hay tablas a nivel nacional donde vos tenés derecho a tener un mínimo que garantizado, que para eso pagamos los impuestos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué fue?
Tenemos el retorno social de los impuestos.
Ahí está. ¿Y cuándo empezó a producirse esta situación, a revertirse esta situación donde uno tenía a Suecia como un modelo ideal, inclusivo, que donde nadie quedaba al margen? ¿Cuándo se empezó a revertir esta situación?
También es una opinión personal, pero creo que hay bastante acuerdo en eso. Te podría decir que fue el 29 o fue 1 de marzo, 28 de febrero, 29 de febrero, 1 de marzo del 85, del 86, uh-huh. Que lo matan a Palme. Acá en Estocolmo había mucha nieve, hacía mucho frío. Y al otro día ya cambiaron los ministros y comenzó totalmente otro plan social y económico, ¿no?
Ahí está.
Matan a...
matan a al líder del Partido Socialdemócrata. Ahí está.
Exactamente.
¿Y pero queda en el gobierno el Partido Socialdemócrata o hay una alternancia en el poder y llega otro...?
No, queda en el gobierno el Partido Socialdemócrata, pero ya con otro proyecto de país, ¿no? De liberalización. Eso era un país muy estatista. Uh-huh. era muy aburrido también. pero sí, a partir de ese momento comienza lo que también vimos nosotros con otros extremos, ¿no?
Uh-huh. Los impuestos,
liberalización,
claro.
Los impuestos siguen siendo
total,
pero sí. Fíjate, nosotros pagamos entre un 30 y un 33% de los ingresos.
Ajá. ¿Y esa vendría a ser la situación de una persona de clase media, por ejemplo?
Sí, no, el impuesto prácticamente es ese, independientemente del ingreso. Si tenés muy bajos ingresos, puede bajar un poquito más. Y si tenés ingresos muy altos, asalariado, puede subir. Es decir, es una escala variable. Según el ingreso, se ajusta un poco eso, ¿no?
Y digamos que
son muy altos.
Esta situación está golpeando principalmente a los inmigrantes.
Sí,
¿Y,
sí.
¿Y qué tipo de inmigración recibió Suecia en los últimos 20, 30 años?
Bueno, luego del periodo de dictaduras en América del Sur, que fue importante, sobre todo de chilenos, ¿no? Muchísima inmigración chilena. Pero ahora, bueno, todo lo que sea norte de África y Medio Oriente, sobre todo, ¿no?
Ahí está. Leíamos de mucha gente que pide asilo político, viene de Siria. También de Afganistán,
sí, de Irán, Irak,
de Irak,
kurdos de cualquiera de esos países. Uh-huh. que son una nación que no tiene país, ¿no? Gente de Kurdistán, acá está lleno, mucha gente. Uh-huh. Y hay zonas que, bueno, que se producen guetos, ¿no? Que se autocrean prácticamente. Uh-huh. Por un tema de decir de nucleamiento cultural, sobre todo ese tipo de sociedad parecida a la nuestra, en cierto sentido, de que es muy de juntarse la familia, ¿no? La familia y los amigos y demás. Y eso crea que donde hay tres o cuatro habitantes originarios de esos lugares, traen más gente y se va creando un pequeño núcleo que después ya es muy difícil de romper todo eso, ¿no? Y se produce un aislamiento y es un ida y vuelta, porque no es que la sociedad quiera aislarlos, pero uno se autoaísla y en la medida que está aislado tampoco se conecta.
La zona en donde se están produciendo los incidentes, ¿qué tipo de inmigrantes predominan?
Bueno, sí, del Medio Oriente y Norte de África, es fundamentalmente. Uh-huh. Fundamentalmente. Pero ahora se ha extendido, eso es donde se originó, es en el norte de la ciudad de Estocolmo. Te digo al norte, estoy hablando de unos 20 kilómetros del centro. Menos 15, 20 kilómetros de centro. Pero en otros lugares que también son pequeños núcleos de predominantemente inmigrantes, también han habido hechos, digamos, de refriegas así, con la policía y broncas así.
¿Qué beneficios reciben los inmigrantes, por ejemplo, que no están empleados? Es decir, ese 16% de suecos, mejor dicho, inmigrantes que están viviendo en Suecia, ¿qué les toca por parte del Estado?
Planes de desempleo, donde vos tenés que cumplir algún tipo de contrapartida, digamos, ¿no? Muchas veces es más en el papel que de verdad. Pero te hacen hacer tipo prácticas o trabajo que no te lo paga el patrón, pero vos tenés que tener algún tipo de actividad, ¿no? Sobre todo para que la gente no se deje estar y quiera pretenda vivir solamente de servicio social, ¿no?
Y
para que haya cierto movimiento, para que la gente no se quede, digo, no con mala leche lo que te digo, sino que
sí, claro.
Tratar de motivar y que la gente se mueva, ¿no?
Que no te quedes simplemente viviendo del ingreso que te provee el Estado sin hacer nada.
Exacto.
¿Pero cuál es el mínimo?
¿Lo decís en plata contante?
Sí.
Después de pagar el alquiler, es esa la cuenta que se hace, por ejemplo, vos tenés un contrato de alquiler que, digamos, son $1,000, por decir algo.
Sí, sí.
Bueno, por encima de eso tenés, son 600 dólares, una cosa así, uh-huh. Que te quedan libre para tus gastos.
Para tus gastos. O sea que el contrato del alquiler lo paga el Estado, por decirte, lo paga ese ingreso. que te están dando.
Te lo garantiza, sí, correcto.
Te lo garantiza.
Correcto. Y después hay unas tablas que son, bueno, depende de tu núcleo familiar. Uh-huh. Si tenés menores a cargo, por ejemplo, no es lo mismo que una persona sola, ¿no?
Claro.
Según eso hay tablas a nivel nacional que, bueno, se basan en eso. Y después, según la zona donde esté viviendo, según los precios, son más caros o más baratos, puede haber una pequeña diferencia que ya es a nivel municipal, digamos, ¿no?
Pero vos podés mantener una vivienda, por ejemplo, si vos tenés un ingreso relativamente alto, pero de un día para el otro, bueno, te quedas desempleado, no importa. Tu alquiler, en realidad, era también alto. ¿El Estado,
correcto,
te paga ese alquiler o te dice, bueno, en realidad lo que sucede es que todo ese alquiler no te lo podemos pagar? Lo que va a tener que suceder es que te mudes.
Las dos cosas. Es decir, primero, no te van a desalojar y que te quedes en la calle.
Perfecto.
Luego, es posible que te digan que sería importante que vieras una solución más económica.
Bien.
Pero en tanto y cuanto también hay poca vivienda en oferta y a precios razonables, y también depende si consideran los servicios sociales, que es una situación relativamente accidental, momentánea. Es muy probable que te cubran los costos y no te complican demasiado la vida. Es muy caso a caso también, ¿no?
Jorge.
Pero no te dejan en la calle,
Según lo que informan las agencias, en el caso concreto EFE, por ejemplo, el desencadenante de estos disturbios tiene que ver con el descontento por los recortes de, bueno, el seguro de desempleo, de ayudas sociales y recortes en la educación, impulsada por el gobierno de derechas, así lo presentan. ¿Quién está al frente del gobierno social en este momento?
Reinfeldt se llama, sí, es el partido moderado que le llaman acá, que es un partido liberal, liberal, sobre todo liberal en lo político y liberal en lo económico.
Yo leía
dale
Jorge,
el tema de la diferencia entre el socialdemócrata y el Partido Liberal justamente es en tema de los temas sociales. El Partido Socialdemócrata siempre ha sido más, tutela más a los más desposeídos, pero tal vez hasta de un modo demasiado, cosa que provoca esta reacción, ¿no? De recortar todo eso porque, bueno, ellos entienden que la gente no hace nada y vive del Estado y de los impuestos que pagan otros, ¿no? Eso es su modo de entender, no digo que sea así. Uh-huh.
Te decía que hoy leía en un artículo en The Guardian, el diario inglés, que decía que Suecia, a partir de los 90, había sido el país de la OCDE que había distribuido peor su crecimiento.
Sí, la brecha, digamos, en cuanto a ingresos, ha sido brutal la separación. Lo que se mantiene, eso no se ve tanto justamente porque la línea base es bastante alta y con garantía, ¿no?
Claro.
Entonces, vos decís, bueno, pero que gana demasiado, bueno, pero vos tenés garantizado todo esto. Entonces, no se nota tanto como en nuestros países donde esa brecha implica que vos estés por debajo del mínimo vital, ¿no?
Claro, los que ganan más están ganando bastante más, pero los que ganan menos siguen en un nivel, ¿no?
Exactamente. Fíjate que acá vos tenés un sueldo normal, mínimo, así de una persona que limpie, por ejemplo, y te andan los 1.100 euros. No sé, en pesos cuánto es eso hoy en día. En la mano te estoy hablando, ¿no?
En la mano.
Libre de impuestos, ¿sí? Por mes, sí.
¿El Estado qué servicios esenciales controla? ¿Tiene monopolio en Suecia?
Los monopolios cada vez son menos, sin embargo siguen predominando mucho. Bueno, la asistencia médica, que bien han privatizado mucho los servicios, tercerizado, mejor dicho, ¿no? Algunos con éxito y otros con muy mala calidad. Y con sobreexplotación de la persona calificada, ¿no? Que normalmente se está yendo para Noruega, que gana mucho más dinero. Todo lo que sea enfermería y mismos médicos. Te decía, la medicina siempre es con controles, total, por lo menos, ¿no? Y sigue siendo la mayoría del Estado. Después, hasta hace muy poquito, las farmacias eran todas estatales. Ahora liberalizaron un poco, creo que no con demasiado éxito. La educación, que también hay una parte del sistema, digamos, así, que lo han privatizado. El alcohol es monopolio del Estado.
El alcohol solamente se vende en un tipo de tienda, ¿no?
Son tiendas especiales que, sí, correcto. En los supermercados, cualquier otro tipo de tienda, solamente puedes comprar algún tipo de cerveza, por ejemplo, de baja graduación. Uh-huh. Es una cerveza no, para nosotros normal, entre comillas, ya lo vende el monopolio del Estado. Sí.
¿La energía eléctrica?
La energía eléctrica, la producción puede ser de varias de empresas diferentes, y el Estado lo que tiene es el tendido y cobra el peaje por transmisión, por ejemplo. La telefonía también lo han, que era como un Antel nuestra, también la dividieron sectores y demás, y hay una empresa que es también estatal, pero que acá son estatales y con acciones, entonces tienen parte de capital que es integrado con el privado, pero fundamentalmente estatal, es una de las empresas más grandes, pero hay pequeñas que son son privadas, ¿sí? Sobre todo telefonía móvil.
Jorge, el otro día en una entrevista con que tuvimos con una feminista, nos tiró un dato que nos sorprendió, que era que el índice preocupante que tenía de violencia doméstica Suecia. Nosotros dijimos, pues, mirá, otro dato que nos sorprendía de Suecia, ¿no? Que uno ve al sueco, tan apacible, con esa conciencia cívica, ¿no? Que parece. Sí. Y este dato nos sorprendió, porque, bueno, adentro de sus casas se ve que los suecos se comportan muy mal.
Ha habido un cambio muy grande. Justamente ayer iba cruzando por un... Acá es todo muy verde, ¿no? Pese a que estás en la mitad de la ciudad y hay parques y cosas así. Y había... Lo había tirado tomando sol. Acá, en cuanto sale un poquito de sol, la gente se pone a hacer la fotosíntesis. Claro. Y hace 30 años, acá vos veías a las mujeres que se sacaban la ropa, y también no te digo que se sacaran el pantalón en algo del estilo, pero digo, con los senos al aire, sin ningún problema, tomando sol. Y hoy en día eso no lo ves.
Mira.
No lo ves, está hasta mal visto, solamente en algunos lugares. En ese sentido ha habido ha habido un cambio, una vuelta a ciertos modos, previo a los 60, digamos,
¿no? Se volvió más conservadora la sociedad sueca.
Sí, como que ha tenido un retorno, sí, en ese sentido. De todas formas, creo que a nivel de violencia doméstica y temas así domésticos, ha habido mucho silencio. Acá, por ejemplo, un dato extraño es que hay mucho incesto. Y eso, alguna vez lo leí, no conozco demasiado el tema, pero decían que era por el tema del aislamiento, de largos periodos de aislamiento en el invierno y de la población fundamentalmente campesina. Pero bueno, digo, es un, así te lo... que tiene el titular más porque no conozco.
Sí, claro, pero que tiene como una raíz climática y cultural que lleva al insecto. Sí.
Uno a través de la saga Millennium pensó que conocía otra realidad de Suecia, ¿no? Pero pensaba también que estaba en el terreno de la ficción. No sé si hay alguna correspondencia con la realidad.
Yo creo que hay bastante, sí, es bastante cruda y te la dan bastante concentrada, digamos, en la saga, ¿no? En la trilogía esa, sí. Pero sí, de lo que hay ahí nada, no, es mentira. Yo creo que es bastante, desmitifica bastante, pero honestamente, digamos, cómo es un poco la sociedad, la hipocresía también, el doble discurso, la doble moral, ¿no?
Muy bien. Jorge, muchas gracias por estos minutos y por tomarte el tiempo de describirnos un poco lo que es la realidad sueca por estos días.
Al menos una opinión, nada más.
Sí, bueno, pero de un uruguayo que ya tiene su larga vida por esos lares.
Por esos lares.
Te agradecemos mucho, Jorge. Un abrazo grande.
Por favor, un abrazo.